Nos mudamos a una antigua casa de campo con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos de la ciudad. La propiedad había estado en la familia de mi esposa durante generaciones, pero había estado desocupada durante varios años. La casa era un edificio de piedra de dos pisos, rodeada por un amplio jardín y un denso bosque más allá. A pesar de su aspecto encantador y tranquilo, había algo en el lugar que me ponía nervioso desde el principio. Un día, mientras limpiábamos el jardín, encontramos un antiguo pozo cubierto de maleza y tierra. Decidimos limpiarlo, pensando que sería una buena adición a la propiedad. Pasamos varios días quitando la vegetación y la suciedad acumulada hasta que finalmente pudimos ver la boca del pozo. Era profundo y oscuro, y a pesar de la luz del sol, no podíamos ver el fondo. La primera vez que escuché las voces fue una noche, cuando me quedé hasta tarde en el jardín. Estaba cerca del pozo, disfrutando del aire fresco, cuando escuché un susurro débil, apenas audible, pidiendo ayuda. Al principio, pensé que era el viento o mi imaginación, pero las voces se hicieron más claras y desesperadas con cada día que pasaba. Parecía que alguien estaba atrapado en el pozo, clamando por ser liberado. Mi esposa y yo tratamos de ignorar las voces, convenciéndonos de que eran ruidos naturales del entorno. Pero las cosas empeoraron cuando comencé a tener pesadillas. Cada noche, soñaba con una mujer de apariencia etérea que me saludaba desde el jardín. Yo estaba parado en la ventana del segundo piso, mirándola con una mezcla de fascinación y terror. Ella sonreía de manera inquietante, y luego, sin previo aviso, se cortaba el cuello con una navaja y se arrojaba al pozo. Me despertaba sudando y temblando, con el corazón latiendo frenéticamente, incapaz de sacudirme la sensación de que el sueño había sido demasiado real. Las pesadillas continuaron, cada vez más vívidas y aterradoras. La mujer del sueño siempre aparecía en el jardín, su vestido blanco manchado de sangre, su rostro marcado por una tristeza profunda. El ritual se repetía, me saludaba, se cortaba el cuello y se lanzaba al pozo. Empecé a temer irme a dormir, sabiendo que la pesadilla me esperaría. Desesperado, decidí investigar la historia de la casa y del pozo. Revisé documentos antiguos y hablé con los ancianos del pueblo cercano. Lo que descubrí fue aterrador. Siglos atrás, una joven llamada Isabella había vivido en la propiedad. Era conocida por su belleza y amabilidad, pero su vida había terminado de manera trágica. Fue acusada de brujería por los aldeanos y, en un acto de justicia vigilante, la arrojaron al pozo, dejándola morir de hambre y sed. Desde entonces, su espíritu había estado atrapado allí, buscando venganza y liberación. Con esta información, me di cuenta de que las voces que escuchábamos y las pesadillas que tenía estaban conectadas al espíritu de Isabella. Mi esposa y yo decidimos que debíamos hacer algo para liberarla y poner fin a nuestra pesadilla. Contactamos a un experto en lo paranormal, quien accedió a ayudarnos. El experto llegó a nuestra casa con una serie de herramientas y conocimientos sobre cómo tratar con espíritus atormentados. Realizó una serie de rituales y exploró la propiedad, confirmando la presencia de Isabella. Nos explicó que, para liberarla, necesitaríamos realizar un ritual de purificación en el pozo, recitando una oración especial y dejando ofrendas para su alma. La noche del ritual, nos reunimos alrededor del pozo. El experto encendió velas y colocó flores blancas en la boca del pozo. Comenzamos a recitar la oración, nuestras voces llenas de miedo y esperanza. Mientras recitábamos, el aire a nuestro alrededor se volvió frío y denso, y las voces pidiendo ayuda se hicieron más intensas. Sentí una presión invisible sobre mí, como si algo tratara de expulsarnos. De repente, el espíritu de Isabella apareció ante nosotros, una figura translúcida y luminosa. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y alivio. Nos miró con tristeza y en un gesto de agradecimiento desapareció en una nube de luz. El pozo, que había sido un lugar de terror, se sintió extrañamente tranquilo. Después del ritual, las voces cesaron y mis pesadillas desaparecieron. La casa, que había sido un lugar de angustia, se convirtió en un hogar tranquilo. Sentimos que finalmente habíamos liberado a Isabella, permitiéndole encontrar la paz que tanto había buscado. A pesar de la calma que ahora reinaba, no pudimos olvidar la experiencia aterradora que habíamos vivido. Nos mudamos poco después, incapaces de soportar los recuerdos de lo sucedido. La nueva casa fue un alivio, un nuevo comienzo lejos del pasado oscuro. Pero cada noche, al cerrar los ojos, no puedo evitar pensar en Isabella y en el horror que vivió. La historia se convirtió en un secreto guardado entre nosotros, una lección sobre el poder de los espíritus y la importancia de liberar sus almas atormentadas. La vida continuó, pero el miedo persistía en nuestras mentes. Aprendimos a vivir con la experiencia, a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. La memoria de Isabella y su trágica historia se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de valorar cada momento y de estar siempre alerta ante las fuerzas que no podemos entender. A pesar de haber encontrado una nueva paz, el recuerdo de esa noche en el jardín nunca me abandonará. La historia de Isabella y el pozo maldito es un recordatorio de que el pasado puede seguir acechándonos y de que a veces, los fantasmas no buscan venganza, sino simplemente ser escuchados y liberados. Vivimos nuestras vidas con una nueva precaución, siempre conscientes de la fragilidad de nuestra existencia y del poder de lo desconocido. Aunque la experiencia fue devastadora, también nos unió como familia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el amor y el apoyo mutuo son nuestra mayor fortaleza. La maldición del collar. Nos mudamos a la casa de mi abuela después de su muerte. Ella había sido la matriarca de nuestra familia, una mujer fuerte y determinada que había criado a tres generaciones bajo su techo. La casa, una gran mansión victoriana que había visto mejores días, estaba llena de recuerdos y objetos antiguos. Era como un museo familiar, con cada habitación contando historias de tiempos pasados. Entre las muchas cosas que heredamos de ella, había un antiguo collar de oro con una piedra roja en el centro. Era una pieza impresionante, de una belleza inquietante. Mi madre lo encontró en una caja de joyas escondida en el ático, junto con otros objetos de valor. Decidió ponérselo en honor a la abuela, sin saber el oscuro secreto que ese collar guardaba. Al principio, todo parecía normal. Mi madre lucía el collar con orgullo, y la vida en la vieja casa continuaba con su rutina habitual. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, pequeñas desgracias, objetos que desaparecían y luego aparecían en lugares insólitos, luces que parpadeaban sin razón aparente y un frío inexplicable que llenaba las habitaciones. Todos estos eventos parecían coincidir con el momento en que mi madre empezó a usar el collar. Luego, las desgracias se volvieron más personales y trágicas. Mi madre comenzó a tener accidentes, cada uno más serio que el anterior. Cayó por las escaleras una noche, torciéndose el tobillo gravemente. Unos días después, se cortó profundamente mientras preparaba la cena. Aunque estos incidentes podrían haberse atribuido a la mala suerte, la frecuencia y la gravedad de los mismos comenzaron a preocuparnos. Una noche, mientras mi madre dormía, escuché un susurro extraño proveniente de su habitación. Me levanté para investigar y encontré el collar brillando con una luz tenue y roja. Intenté quitárselo, pero parecía estar pegado a su piel, como si fuera una parte de ella. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Decidí investigar la historia del collar. Revisando viejas cartas y documentos en el ático, encontré menciones de una mujer llamada Elisa, una antepasada nuestra que había vivido en el siglo XVIII. Según las cartas, Elisa había sido acusada de brujería y ejecutada por sus propios vecinos. Antes de morir, lanzó una maldición sobre su familia, prometiendo que su espíritu atormentaría a sus descendientes a través de un objeto que ella misma había creado, el collar. Descubrí también que Elisa no solo había sido una bruja, sino que practicaba la magia negra. Había utilizado el collar en sus rituales, infundiéndolo con su propia esencia maligna. Cuando fue capturada y ejecutada, su espíritu se había vinculado al collar, condenando a quienquiera que lo usara a sufrir una serie de infortunios hasta la muerte. Desesperado, contacté a un experto en lo paranormal. Le expliqué la situación y accedió a venir a nuestra casa para ayudarnos. Cuando llegó, realizó una serie de rituales y exámenes para confirmar la presencia del espíritu de Elisa en el collar. La atmósfera en la casa se volvió pesada y opresiva durante su estancia, y el experto concluyó que, efectivamente, el collar estaba maldito. Nos explicó que para romper la maldición, tendríamos que realizar un ritual muy específico, uno que requería la cooperación de mi madre. Pero mi madre, al enterarse de la verdad sobre el collar, se negó a quitárselo. Parecía estar bajo una especie de hechizo, completamente obsesionada con la joya. Sus ojos se volvían vidriosos cada vez que hablábamos de deshacernos del collar y su comportamiento se volvió errático y distante. El experto nos advirtió que el tiempo se estaba acabando. La influencia del collar estaba creciendo y, si no actuábamos pronto, mi madre podría perder la vida. Decidimos intentar el ritual sin su cooperación completa, con la esperanza de que funcionara. La noche del ritual, reunimos los ingredientes y seguimos las instrucciones del experto. Colocamos el collar en un círculo de sal y encendimos velas negras alrededor. El experto comenzó a recitar las palabras en un idioma antiguo y todos seguimos sus indicaciones con la esperanza de liberar a mi madre del espíritu de Elisa. Sin embargo, a medida que el ritual avanzaba, mi madre comenzó a gritar y convulsionar. Parecía estar luchando contra una fuerza invisible y sus gritos llenaban la casa de un terror indescriptible. De repente, una sombra oscura emergió del collar y se abalanzó sobre ella. Intentamos intervenir, pero una barrera invisible nos lo impidió. Vimos impotentes como la sombra envolvía a mi madre, sus gritos se silenciaban y finalmente, su cuerpo quedó inerte en el suelo. El experto nos dijo que el espíritu de Elisa había sido demasiado fuerte y que habíamos fallado. Mi madre estaba muerta, víctima de la maldición que había llevado consigo. La tragedia nos dejó devastados y la casa, que una vez fue nuestro hogar, se convirtió en un lugar de dolor y pérdida. Decidimos enterrar el collar con mi madre, esperando que eso pusiera fin a la maldición. Sin embargo, el miedo de que el espíritu de Elisa pudiera regresar nos perseguía. Nos mudamos de la casa poco después, incapaces de soportar el recuerdo constante de lo que había sucedido. La vida continuó, pero nada volvió a ser igual. La muerte de mi madre nos dejó cicatrices profundas y el miedo a lo sobrenatural se convirtió en una sombra permanente en nuestras vidas. Aprendimos a vivir con la pérdida, pero el recuerdo de ese collar maldito y de la bruja que lo había creado nunca nos abandonó. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida. Me mudé a otra ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos. Pero cada noche, al apagar las luces y quedarme solo con mis pensamientos, no podía evitar preguntarme si el espíritu de Elisa aún estaba ahí fuera, esperando otra oportunidad para desatar su venganza. Sabía que nunca podría escapar completamente del horror que había vivido, y eso me enseñó a respetar las fuerzas oscuras que habitan en el mundo. Vivimos nuestras vidas con una nueva precaución, siempre conscientes de la fragilidad de nuestra existencia y del poder de lo desconocido. Aunque la experiencia fue devastadora, también nos unió como familia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el amor y el apoyo mutuo son nuestra mayor fortaleza. En el fondo, siempre estaré agradecido por el tiempo que tuvimos juntos antes de que el collar trajera su maldición sobre nosotros. La memoria de mi madre y su trágica historia se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de valorar cada momento y de estar siempre alerta ante las fuerzas que no podemos comprender. La tía abuela. Todo comenzó cuando recibimos la noticia del fallecimiento de mi tía abuela. Ella había sido una figura peculiar en nuestra familia, siempre envuelta en un aire de misterio y excentricidad. Vivía sola en una vieja mansión llena de antigüedades y recuerdos de tiempos pasados. La noticia de su muerte nos golpeó con una mezcla de tristeza y alivio, ya que su vida había sido una montaña rusa de extraños comportamientos y episodios de aislamiento. Después de su funeral, mi familia y yo fuimos a su mansión para encargarnos de sus pertenencias. La tarea de clasificar los objetos que había acumulado a lo largo de los años fue abrumadora. Entre los numerosos muebles antiguos, cuadros polvorientos y joyas deslumbrantes, encontramos una muñeca que destacaba por su aspecto inusual. Era una muñeca de porcelana, vestida con un elegante traje de época, con unos ojos de cristal que parecían seguirte a donde fueras. Decidimos llevar la muñeca a casa, ya que mi madre mencionó que tenía un valor sentimental. Según ella, la muñeca había pertenecido a nuestra bisabuela y había sido una de las posesiones más queridas de la tía abuela. La colocamos en una repisa en la sala de estar, pensando que sería un bonito homenaje a nuestra difunta pariente. Pero pronto, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las primeras noches, noté que la muñeca parecía estar en posiciones diferentes cada mañana. Al principio, pensé que alguien en la casa la estaba moviendo como una broma, pero todos negaron haberlo hecho. La sensación de ser observado se intensificó, especialmente por la noche. A veces, al pasar por la sala de estar, sentía como si los ojos de la muñeca se clavaran en mi espalda, una mirada penetrante y helada que me ponía la piel de gallina. Una noche, mientras estaba acostado en mi habitación, escuché susurros apagados provenientes de la sala. Al principio, pensé que era el sonido del viento o de la casa asentándose, pero los susurros se hicieron más claros y distintos. Parecía una voz femenina, suave y persistente. Me levanté, tratando de localizar el origen del sonido, y me di cuenta de que provenía de la muñeca. El miedo me paralizó. Observé la muñeca, esperando que el sonido cesara, pero los susurros continuaron, ahora acompañados de un leve movimiento de los labios de porcelana. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta, tratando de convencerme de que estaba alucinando. A la mañana siguiente, compartí mi experiencia con mi familia, pero me miraron con escepticismo. Decidimos ignorar el incidente, atribuyéndolo al estrés y al cansancio. Sin embargo, las actividades paranormales se intensificaron. Objetos empezaron a moverse por sí solos, luces parpadeaban sin razón aparente y la atmósfera en la casa se volvió opresiva. Cada noche, los susurros de la muñeca se volvían más audibles y mi sueño se interrumpía constantemente por esa inquietante voz. La muñeca se movía de su sitio, apareciendo en diferentes habitaciones de la casa, a veces en posturas imposibles. Decidimos buscar ayuda profesional. Un amigo de la familia nos recomendó a un médium conocido por su habilidad para comunicarse con espíritus. Desesperados por respuestas, accedimos a invitarlo a nuestra casa. El médium, un hombre de aspecto serio y tranquilo, llegó una tarde y comenzó a examinar la muñeca. Su expresión cambió a medida que la observaba y nos pidió que nos sentáramos para una sesión de contacto espiritual. Durante la sesión, el médium entró en un estado de trance y comenzó a hablar con una voz que no era la suya. A través de él, el espíritu de mi tía abuela se manifestó. Nos reveló que su alma estaba atrapada en la muñeca, un acto deliberado que había realizado para preservar su conciencia y poder continuar protegiendo a la familia desde el más allá. Pero con el tiempo, su espíritu se había vuelto inquieto y resentido, incapaz de encontrar paz. Nos explicó que para liberar su espíritu, debíamos realizar un ritual específico. Necesitábamos un lugar tranquilo, velas blancas y recitar una oración especial al amanecer. Aunque estábamos aterrorizados, sabíamos que teníamos que intentarlo. El médium nos advirtió que el proceso podría ser peligroso, ya que el espíritu podría resistirse a ser liberado. La noche antes del ritual fue la más aterradora de todas. La muñeca parecía más activa que nunca, moviéndose de un lado a otro y susurrando con una intensidad escalofriante. La casa estaba llena de una energía oscura y pesada, y todos sentimos una presencia maligna acechándonos. Nos quedamos despiertos toda la noche, esperando el amanecer con ansiedad y temor. Finalmente, llegó la hora. Colocamos la muñeca en el centro de un círculo de velas blancas y nos arrodillamos alrededor, siguiendo las instrucciones del médium. Comenzamos a recitar la oración, nuestras voces temblorosas y llenas de incertidumbre. Al principio, nada ocurrió. Pero de repente, la muñeca empezó a temblar violentamente y los susurros se convirtieron en gritos desesperados. Una fuerza invisible pareció llenar la habitación, apagando y encendiendo las velas en un frenesí caótico. El aire se volvió helado y sentimos una presión intensa en nuestros pechos, como si algo tratara de expulsarnos. Continuamos recitando la oración, a pesar del miedo paralizante. Finalmente, con un último grito desgarrador, la muñeca se detuvo y las velas se apagaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. La atmósfera en la casa cambió de inmediato, volviéndose ligera y tranquila. Supimos en ese momento que el espíritu de mi tía abuela había sido liberado. Nos miramos entre nosotros, exhaustos pero aliviados. El médium nos confirmó que el ritual había funcionado y que su alma finalmente había encontrado paz. Decidimos enterrar la muñeca en el jardín, para asegurarnos de que su espíritu nunca volviera a atormentarnos. Aunque la vida en la casa volvió a la normalidad, las experiencias que vivimos nos dejaron una marca indeleble. La casa, aunque libre de la presencia de mi tía abuela, nunca volvió a sentirse igual. A veces, por las noches, aún puedo escuchar un leve susurro en el viento, como un recordatorio de la oscura conexión que una vez tuvimos con el mundo de los espíritus. Y aunque tratamos de seguir adelante, el miedo de lo que experimentamos siempre estará con nosotros, recordándonos que algunas cosas están destinadas a permanecer en el pasado. El hombre del espejo. Nos mudamos a nuestra nueva casa con la ilusión de comenzar una etapa diferente, lejos de la ciudad. La propiedad, una casa antigua en las afueras, tenía un encanto rústico que nos atrajo de inmediato. Las amplias habitaciones, el gran jardín y la tranquilidad del entorno eran justo lo que necesitábamos para desconectar del ajetreo urbano. Sin embargo, pronto descubrimos que nuestra casa escondía secretos oscuros que cambiarían nuestras vidas para siempre. Todo comenzó de manera sutil. Una noche, mientras me cepillaba los dientes en el baño, noté una sombra en el espejo. Al principio, pensé que era un efecto de la luz o mi imaginación, pero la sombra se quedó allí, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nada. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y el estrés de la mudanza. Los incidentes se volvieron más frecuentes. Cada vez que mirábamos en un espejo, parecía que algo se movía en el reflejo, algo que no estaba presente en la habitación. Al principio, lo tomamos como una peculiaridad de la casa, pero luego las cosas se volvieron más perturbadoras. Comenzamos a ver a un hombre en los espejos. No era un reflejo nuestro ni de nadie conocido. Era un hombre alto, con una expresión severa y ojos oscuros llenos de ira. El primer encuentro claro con él lo tuvo mi esposa. Estaba peinándose frente al espejo del dormitorio cuando gritó de terror. Corrí hacia ella y la encontré pálida y temblorosa. Me contó que había visto al hombre parado detrás de ella en el espejo, observándola fijamente. Nos aseguramos de que no hubiera nadie más en la casa, pero no encontramos a nadie. Desde ese momento, cada vez que mirábamos en un espejo, el hombre estaba allí, mirándonos con esos ojos penetrantes y llenos de odio. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia casa. Evitábamos los espejos tanto como podíamos, pero era imposible deshacernos de todos. Cada vez que nos topábamos con uno, el hombre estaba allí. Su presencia se volvía más opresiva, como si estuviera tratando de decirnos algo, de advertirnos de un peligro inminente. La tensión en la casa era palpable y todos estábamos al borde del colapso. Decidimos investigar la historia de la casa con la esperanza de encontrar alguna explicación a lo que estábamos experimentando. Visitamos la biblioteca local y revisamos archivos antiguos. Lo que descubrimos fue escalofriante. La casa había pertenecido a un hombre llamado Jonathan, un comerciante exitoso en el siglo XIX. Según los registros, Jonathan había sido asesinado brutalmente en la casa por un grupo de ladrones que buscaban dinero y joyas. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero se decía que su espíritu había quedado atrapado en la propiedad. Con esta nueva información, decidimos buscar ayuda. Contactamos a un especialista en fenómenos paranormales, un hombre con años de experiencia en el campo. Cuando llegó, realizó una serie de investigaciones en la casa. Utilizó equipos especializados para medir cambios en la energía y captar cualquier actividad sobrenatural. Confirmó nuestras sospechas, el espíritu de Jonathan estaba atrapado en la casa y su presencia en los espejos era un intento desesperado por comunicarse con nosotros. El especialista nos sugirió realizar un ritual para liberar el espíritu de Jonathan. nos explicó que necesitaríamos reunir algunos objetos personales de Jonathan, realizar una ceremonia y recitar una oración específica para ayudar a su espíritu a encontrar paz. A pesar de nuestro miedo, sabíamos que era la única forma de poner fin a la pesadilla en la que vivíamos. La noche del ritual, reunimos los objetos que habíamos encontrado en la casa y nos preparamos para la ceremonia. Encendimos velas alrededor de un gran espejo en el salón, el mismo lugar donde Jonathan había sido asesinado. El especialista comenzó a recitar la oración y nosotros lo seguimos, nuestras voces temblorosas y llenas de temor. Al principio, no pasó nada, pero luego las llamas de las velas comenzaron a parpadear violentamente. De repente, el aire se volvió helado y el espejo frente a nosotros empezó a vibrar. Vimos la figura de Jonathan aparecer en el espejo, más clara que nunca. Su expresión era de desesperación y dolor. Sentimos una presión invisible sobre nosotros, como si el mismo aire tratara de aplastarnos. Continuamos recitando la oración, nuestras voces ahora firmes y decididas. Jonathan levantó la mano en un gesto de súplica y luego, con un grito ahogado, su imagen se desvaneció. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las velas dejaron de parpadear y el aire volvió a la normalidad. Sabíamos que habíamos liberado el espíritu de Jonathan. La casa, que hasta ese momento había estado llena de una energía opresiva, se sentía extrañamente tranquila y en paz. Finalmente, habíamos puesto fin a la presencia que había atormentado a nuestra familia. Sin embargo, la experiencia nos dejó cicatrices profundas. Aunque la casa estaba libre del espíritu de Jonathan, los recuerdos de esos días oscuros siguieron con nosotros. Cada vez que veía un espejo, no podía evitar recordar la mirada llena de desesperación de Jonathan. Nos mudamos poco después, incapaces de seguir viviendo en un lugar que había sido testigo de tanta tragedia. La nueva casa fue un alivio, un nuevo comienzo. Pero el miedo persistía en nuestras mentes, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. La historia de Jonathan se convirtió en un secreto guardado entre nosotros, una lección sobre el poder de los espíritus y la importancia de darles el descanso que merecen. La vida continuó, pero el incidente dejó una marca imborrable en nuestra familia. Aprendimos a vivir con la experiencia, a aceptar que habíamos sido testigos de algo sobrenatural y a apreciar la tranquilidad de nuestra nueva casa. Pero, en el fondo, siempre supimos que habíamos sido tocados por lo inexplicable y esa experiencia nos acompañaría para siempre. Cada noche, al apagar las luces, no puedo evitar echar un último vistazo a los espejos de la casa. Aunque sé que Jonathan ha encontrado paz, el miedo de ver otra figura en el reflejo siempre está presente. Vivimos con la certeza de que el mundo es más extraño y aterrador de lo que parece, y esa lección es algo que nunca olvidaremos. Los niños de la casa sombría. Desde siempre, he sido una persona escéptica. No creo en fantasmas ni en historias sobrenaturales. Por eso, cuando encontré una vieja casa a las afueras de la ciudad, ofrecida a un precio irrisorio, no dudé en comprarla. El lugar necesitaba muchas reparaciones, pero yo veía potencial y la oportunidad de comenzar una nueva vida. Nunca pensé que me estaba adentrando en una pesadilla. La casa estaba en una parcela grande, rodeada de árboles y arbustos descuidados. A pesar de su apariencia descuidada, la estructura era sólida y los pisos de madera chirriaban bajo mis pasos, añadiendo un aire de misterio que, en ese momento, me pareció encantador. La primera semana me dediqué a limpiar y organizar. Con cada día que pasaba, descubrí nuevos detalles arquitectónicos que me hacían apreciar más el lugar. Fue al finalizar la primera semana cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché risas lejanas. Parecían risas de niños, suaves y apenas audibles, pero claramente provenientes del interior de la casa. Mi mente racionalizó que el viento debía estar jugando con mi imaginación. Sin embargo, la curiosidad me hizo recorrer cada habitación, pero no encontré nada fuera de lo normal. La noche siguiente, el sonido volvió, pero esta vez era más claro. Risas infantiles, mezcladas con murmullos y susurros ininteligibles, llenaron el aire de la sala de estar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Busqué la fuente del sonido, pero la casa permanecía vacía y silenciosa, salvo por mis propios pasos. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. Las risas se hicieron más frecuentes y, a veces, se convertían en llantos suaves, como si los niños estuvieran tristes o asustados. Empecé a encontrar juguetes viejos y rotos esparcidos por la casa, una muñeca sin cabeza, un cochecito oxidado, una pelota desinflada. No tenía explicación para cómo esos objetos aparecían de la nada. Una mañana, mientras trabajaba en el jardín, descubrí un área donde la tierra parecía más blanda. Sin ninguna razón lógica, sentí una urgencia por cavar. Al hacerlo, encontré pequeños huesos, claramente humanos. Mis manos temblaban mientras los desenterraba y el horror se apoderó de mí al darme cuenta de que eran los restos de niños. Llamé a la policía, quienes realizaron una investigación. Me dijeron que, muchos años atrás, la casa había pertenecido a una familia con un historial oscuro. Los niños de la familia habían desaparecido misteriosamente y, aunque se sospechaba del padre, nunca se encontraron pruebas concluyentes. La historia del lugar se perdió en el tiempo hasta que yo la desenterré, literalmente. Tras el descubrimiento, los eventos extraños se intensificaron. Las puertas se cerraban de golpe y las luces parpadeaban sin razón. Sentía una presencia constante, como si estuviera siendo observado. Empecé a ver sombras pequeñas moviéndose por el rabillo del ojo. Las noches eran las peores, los susurros y risas de los niños se convertían en gritos desgarradores. Decidí que era hora de irme. No podía soportar más la presión de estar en una casa que parecía viva con el sufrimiento de aquellos niños. Una noche, mientras empacaba mis cosas, escuché un sonido diferente, más pesado y constante. Parecía provenir del sótano, un lugar al que apenas había bajado desde mi llegada. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé una linterna y bajé las escaleras. El sótano estaba frío y húmedo, y el sonido era más fuerte allí. En una esquina, encontré una vieja puerta de madera que nunca había notado antes. La abrí con dificultad, revelando una pequeña habitación secreta. El aire era sofocante y olía a humedad y descomposición. En el centro de la habitación, vi lo que parecía ser una cuna vieja, cubierta de polvo y telarañas. Al acercarme, mi linterna iluminó las paredes, revelando nombres grabados en la madera. Eran nombres de niños, acompañados de fechas que se remontaban décadas atrás. El horror de la realidad se asentó en mi mente. Esta casa había sido un lugar de tormento para esos niños. Mientras retrocedía, tropecé y caí al suelo. La linterna rodó lejos, dejándome en la oscuridad. Fue entonces cuando lo sentí. Pequeñas manos frías tocaron mi cara y mis brazos. Intenté gritar, pero el pánico me paralizó. Los susurros llenaron el aire y las voces de los niños se mezclaron en un coro de desesperación. Logré levantarme y correr hacia la escalera. Al llegar al piso de arriba, la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de mí. No miré atrás mientras corría hacia la salida. Dejé la casa esa noche, sin volver la vista. Hoy, vivo en un pequeño apartamento en la ciudad. He intentado seguir con mi vida, pero los recuerdos de la casa me persiguen. Cada noche, escucho risas y llantos en mis sueños, y a veces, al despertar, siento la presencia de pequeñas figuras a mi alrededor. He investigado sobre la historia de la casa y encontrado más relatos de desapariciones de niños en la zona. Parece que la casa tiene un pasado más oscuro de lo que imaginé, un pasado que aún no ha sido completamente revelado. Finalmente, tomé una decisión. Volví a la casa una última vez, con la intención de desenterrar toda la verdad y liberar a los espíritus de los niños. Llevé conmigo una cámara, un cuaderno y la determinación de enfrentar lo que viniera. La casa estaba en ruinas, pero la puerta del sótano seguía abierta, como una invitación. Bajé de nuevo, esta vez preparado para lo peor. La habitación secreta estaba tal como la había dejado. Encendí mi cámara y comencé a filmar, documentando los nombres y fechas en las paredes. Mientras lo hacía, sentí que la temperatura descendía bruscamente. De repente, la cámara dejó de funcionar y la linterna comenzó a parpadear. Un susurro suave llenó el aire y las sombras de los niños aparecieron a mi alrededor. Esta vez, no intentaron tocarme. Simplemente me observaron, con ojos llenos de tristeza y anhelo. En ese momento, comprendí que estos niños no eran malévolos, estaban atrapados, buscando justicia y paz. Prometí en voz alta que haría todo lo posible por descubrir la verdad y darles un descanso final. Salí de la casa con una nueva misión. Contacté a historiadores locales, periodistas y la policía, compartiendo mis descubrimientos y trabajando para reabrir el caso de las desapariciones. La comunidad se conmovió con la historia y finalmente se logró identificar a algunos de los niños. Se organizaron ceremonias de entierro adecuadas para darles paz. Pensé que con eso todo terminaría, pero estaba equivocado. Las noches en mi apartamento se volvieron más perturbadoras. Los niños, ahora que habían sido reconocidos, querían algo más. Querían justicia contra aquellos que les hicieron daño. Una noche, un sueño más vívido que los anteriores me mostró la imagen del hombre, el padre, responsable de su sufrimiento. Al despertar, sentí que no podía ignorar su pedido. Investigando más, encontré que el hombre, aunque había muerto, tenía descendientes que aún vivían en la ciudad. Sentí una oscura necesidad de enfrentarlos, de alguna manera buscando justicia. Pero, al hacerlo, la presencia de los niños se intensificó. Susurros y risas se convirtieron en gritos de rabia y venganza. Una noche, los gritos se hicieron insoportables. Desesperado, grité pidiendo paz, pero no hubo respuesta. Me vi rodeado por las sombras de los niños, sus ojos llenos de una ira fría. Comprendí demasiado tarde que no buscaban justicia, sino venganza. Y yo, al haber desenterrado su dolor, me había convertido en parte de su tormento eterno. Hoy, mi apartamento está vacío, con las paredes cubiertas de rasguños y símbolos que no puedo comprender. Las risas y los llantos me rodean constantemente y siento sus manos frías sobre mí cada noche. La casa en la colina puede estar en ruinas, pero su maldición vive en mí y sé que nunca encontraré paz. Un fantasma en el tejado. Dicen por ahí, y yo me atrevo a afirmarlo, que cada persona nace con un don. Algunos tienen talento para la música, otros para las ventas y otros, no sé, para muchas cosas, pero yo no soy igual que los demás, mi talento es especial, es único, o al menos muy difícil de encontrar. Al principio pensé que era una de las pocas personas sobre la faz de la tierra que había nacido carente de un don, pero estaba equivocada totalmente, aunque les confieso que hubiera preferido no tenerlo, y que me hubiera tocado cualquier otro. Para comenzar voy a presentarme, mi nombre es Ángela, provengo de una familia que tiene como médula espiral el espiritismo. Es algo que está enraizado hasta en lo más hondo de nuestras entrañas y sobre todo en las mujeres. Tengo el don de ver, conversar y expulsar fantasmas y espíritus inmundos de locales, cuerpos y de las vidas de las personas en general. Pese a ser descendiente de una familia con estas características tan peculiares, solo yo me dedico a esto, los demás trabajan en sus casas haciendo trabajos y limpiezas en el cuerpo, yo me especializo en casas y por ello, estoy constantemente en movimiento. Trabajo sola, solo algunas veces, cuando el trabajo se me hace difícil, solicito colaboración de algún miembro de mi familia con poderes parecidos a los míos. En varias ocasiones, he pensado en buscarme algún discípulo para enseñarle mis métodos y mis secretos de cazadora de fantasmas, para que estos no se vayan a perder un día cuando me llegue mi hora de partir. Ya tengo cierta edad y mucha experiencia en esto, pero digamos que no he encontrado la persona adecuada para confiarle todos los conocimientos que he acumulado durante todos estos años de servicio a la humanidad. En esta ocasión me animé a compartirle algunas de mis vivencias en función de mi trabajo, pero si eres cobarde o un poco sensible, te recomiendo a que valores la posibilidad de detenerte ahora. Una vez que continúes, ya no podrás dar marcha atrás. Esto que voy a contarte ahora me ocurrió hace muchos años, por allá por los años en que daba comienzo a mi carrera. Una señora vino a suplicarme ayuda, dijo que el gobierno, por su condición de vulnerable y madre soltera, le había asignado una vivienda de tipo social que había estado deshabitada mucho tiempo, después de que sus anteriores dueños hubieran sido encontrados muertos. Me dijo que no podía rechazarla porque no tenía dónde vivir con su hijo, pero que tampoco podía habitarla así, como estaba, porque había un fantasma que no los dejaba en paz, uno que los atormentaba con su presencia, haciendo de todo para hacerlos ir, sobre todo en las noches. Se trataba del espíritu de una mujer que, según me dijo, se había adueñado de dicha casa hace muchos años y quería a toda costa que ellos se fueran de ahí de manera definitiva. Esas cosas pueden pasar. En ocasiones a los muertos les cuesta trabajo aceptar su nueva condición y seguir su camino con su nueva condición, y entonces se empeñan en ocupar propiedades que pertenecen a los vivos, y este era un caso. Le garanticé a la señora que echaría fuera a aquel engendro, siempre y cuando ella siguiera al pie de la letra mis orientaciones sin obviar ninguna. Yo me iría con la mujer, porque pasaría la noche allí en su casa, junto a ella y a su hijo en la misma habitación. Mientras la señora me esperaba con su hijo en la sala, yo entré al cuarto y dentro de mi mochila de trabajo, puse todo lo que se suponía que iba a necesitar. No voy a decir exactamente qué, porque sería como revelar mis secretos y eso me dejaría en desventajas delante de los espectros contra los que lucho día a día. Una vez llegada la noche, comencé a prepararme para la lucha. Tenía un espectro que derrotar, rocié mi ropa con una poción que es conocida como repelente para muertos, me puse mis pulseras y mis atuendos de trabajo, y me fui con la señora y su hijo para esperar a que llegara la hora de la acción. Era como las 11 de la noche, o poco más, cuando comenzamos a escuchar aquellos sonidos espantosos, los sonidos que me indicaban que el momento estaba cerca. El fantasma estaba rondando por los alrededores. Podía sentir sus pisadas sobre el techo y aquellos ventarrones que entraban por la puerta del balcón del cuarto, donde estaba junto a la señora y su hijo pequeño, que estaba notablemente asustado. «¿Escucha, señora? Ella está cerca, ya viene», me dijo la señora, retrocediendo y llevando a su hijo consigo. El niño estaba demasiado nervioso y comenzaba a dejar escapar sus primeros sollozos. Les dije que se ocultaran dentro del armario y que no fueran a salir de ahí por nada, que por favor intentara calmar al niño para que el espectro no notara su presencia allí y que, pasara lo que pasara, no podían salir. Entonces me senté en la cama a esperar porque el espectro terminara su entrada. Sentí como los ruidos del techo y los ventarrones se arreciaban, el techo temblaba levemente con el movimiento y las cortinas del balcón parecían querer desprenderse del cortinero de tan fuerte que se batían. Yo me mantenía allí, sentada, esperando para verla aparecer. Y no es que yo sea inmune al miedo, créanme que lo he sentido varias veces, pero tengo la convicción de que si yo me preparo bien, ellos nunca podrán hacerme daño, y en esa ocasión me sentía bien preparada. En forma de humo bajó del tejado directamente al pido del balcón y allí, delante de mis ojos, se transformó en la más horripilante de todas las criaturas. Su piel parecía diseca como la de las momias, tenía los ojos carente de pupila y totalmente en blanco, sus manos enormes, con uñas largas y jorobadas en forma de arcos. «Fuera de mi casa», decía, con aquella voz ronca y hueca y casi silabeando. La miré, y sin decir una sola palabra le mostré el santuario que tenía oculto detrás de mí. El engendro dio unos pasos atrás y luego arremetía contra mí, gruñendo y mostrando sus afilados dientes de manera amenazante y en clara posición de ataque. Pero no podía hacer más que eso. El repelente que tenía untado sobre mi cuerpo no se lo permitía. «Fuera de mi casa ahora», volvió a gritar, esta vez muy cerca de mi cara, calentando mi rostro con su aliento maloliente a azufre hirviendo. Yo me mostraba tranquila, en serio así me sentía, sabía que todo estaba saliendo justo como yo lo había previsto, y que aquel engendro, que no era demasiado fuerte, estaba bajo mi total control. Para cuando volvió al ataque, ya yo tenía en mis manos mi principal arma, un crucifijo que perteneció a un sacerdote italiano que durante su vida se había especializado en trabajos de exorcismo y expulsión de demonios. No tuve que hacer demasiado, pues con solo mostrarle el crucifijo, el espectro retrocedió y después de pegar algunos chillidos, se fue por el balcón nuevamente. Pero que hubiera huido de esa manera no garantizaba que no fuera a volver. Por suerte esa noche no lo hizo, aunque me pasé el resto de la noche atenta. Casi a las 4 de la mañana, arrecostada en una silla, terminé por dormirme. En mis sueños me mostraron una muñeca muy parecida al espectro del tejado. Desperté de pronto cuando una voz me dijo que debía deshacerme de ella. Me senté y me froté los ojos adoloridos por la falta de sueño. La señora y su hijo ya se habían despertado y andaban por la cocina. Me dirigí a la madre para saber si cuando llegaron a esa casa se había encontrado alguna muñeca vieja. Debía tratar de ubicarla porque al parecer estaba poseído por el ente, pero me dijo que no habían juguetes de ningún tipo allí. Después de desayunar, le pregunté a la señora si tenía alguna escalera que me permitiera subir al tejado. Me dijo que había visto una muy vieja que al parecer perteneció a otros propietarios y que además no sabía si estaba en un buen estado. Aún así, fui por ella. Estaba un poco vieja y destartalada, pero con unos cuantos golpes estuvo lista. Además, yo era bastante flaca en ese entonces y de seguro iba a soportar mi peso. Por suerte lo hizo, y el tejado también. Caminé por él con mucho tacto para no caer. Encima del techo del cuarto donde dormía el pequeño, encontré una muñeca que era como la que vi en mis sueños, una muy parecida al espectro del tejado. La tomé y bajé con ella muy bien agarrada. Sabía que debía deshacerme de aquella muñeca, porque era la fuente de aquel espectro, así que busqué un poco de gasolina y en el fondo del patio le prendí fuego. Todavía me acuerdo y siento un poco de miedo pese a estar acostumbrada a situaciones como esta, o peores. Y mientras el fuego la consumía, la muñeca se retorcía y emitía chillidos de dolor, como si sintiera que se quemaba y me suplicara que por favor la apagara, pero yo no lo hice. No podía permitir que escapara nuevamente al mundo de los vivos para seguir atormentando personas. Estuve allí mirando un buen rato, hasta que de ella ya no quedaba nada más que cenizas. Después de eso el ente nunca más volvió y la mujer y su hijo pudieron quedarse con la casa y todavía hoy siguen allí. La casa sobre el cementerio. Siempre había sido un apasionado de las antigüedades y la historia. Así que, cuando encontré una casa a las afueras de la ciudad, situada en un terreno que alguna vez albergó un antiguo cementerio, la oportunidad me pareció irresistible. La casa estaba en perfecto estado, una mezcla de estilo moderno y toques victorianos que había sido renovada recientemente. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre su oscura historia, la adquirí sin pensarlo dos veces. No soy alguien que se deje llevar por supersticiones, y la idea de vivir en un lugar tan único me parecía emocionante. La primera noche en la casa fue extrañamente tranquila. Los rumores sobre su pasado no me afectaban. El segundo día, mientras desempacaba, encontré una pequeña habitación oculta en el sótano. Estaba sellada y parecía no haber sido tocada en décadas. Al abrirla, una corriente de aire frío me envolvió, haciendo que mi piel se erizara. Dentro, hallé una colección de artefactos extraños, velas negras, símbolos tallados en madera y un antiguo libro de cuero que emanaba un aura perturbadora. La atmósfera en la habitación era sofocante y no pude evitar sentir una fuerte sensación de malestar. Decidí cerrarla y olvidarme de su existencia. Las semanas siguientes, sin embargo, no fueron tan tranquilas. Empecé a notar pequeños cambios en la casa. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Las luces parpadeaban sin razón aparente y un leve murmullo, casi imperceptible, resonaba en las noches silenciosas. Mis amigos, al visitarme, mencionaban sentirse incómodos, como si alguien los observara constantemente. Yo intentaba mantener la calma y buscar explicaciones lógicas, pero la creciente sensación de inquietud era innegable. Una noche, al intentar dormir, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi imaginación, pero al levantarme para revisar, no encontré a nadie. Al volver a mi habitación, noté que la ventana estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado. El aire frío que entraba parecía llevar consigo un susurro lejano, como voces que intentaban comunicarse. Esa noche, las sombras en las paredes parecían moverse por voluntad propia, creando formas que desaparecían al parpadear. Decidí investigar más sobre el terreno en el que se había construido la casa. Descubrí que, además de ser un antiguo cementerio, el lugar había sido utilizado por una secta que realizaba rituales oscuros, invocando entidades y fuerzas que, según las historias, nunca debieron ser despertadas. Había registros de desapariciones y muertes inexplicables relacionadas con ese grupo. La casa, construida sobre ese suelo profanado, parecía estar impregnada de una energía maligna que aún persistía. Un día, mientras limpiaba el sótano, encontré una vieja fotografía. En ella, un grupo de personas vestidas con túnicas negras rodeaba un altar improvisado. En el centro, un hombre sostenía el mismo libro de cuero que había encontrado en la habitación oculta. Sus ojos, aunque en blanco y negro, parecían brillar con una malicia inquietante. Reconocí el lugar de la fotografía como el mismo sótano donde me encontraba. La imagen se grabó en mi mente, aumentando mi sensación de terror. Esa noche, los eventos tomaron un giro más oscuro. Desperté a las 3 de la mañana con un intenso dolor de cabeza. Un sonido metálico y rítmico resonaba por la casa, como un martilleo constante. Bajé al sótano, siguiendo el origen del ruido, y descubrí que provenía de la habitación oculta. La puerta, que había cerrado con llave, estaba abierta de par en par. Dentro, las velas estaban encendidas, proyectando sombras grotescas en las paredes. El libro de cuero estaba abierto en el suelo y una figura espectral parecía inclinarse sobre él, murmurando en un idioma antiguo. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi voz no respondía. La figura levantó la cabeza y, aunque no tenía rostro, pude sentir su mirada penetrante. En un arranque de desesperación, cerré la puerta de golpe y corrí escaleras arriba. La casa estaba fría y una neblina gris llenaba el aire, dificultando la respiración. Sentía la presencia de múltiples entidades, como si las almas de aquellos que habían sido sacrificados en ese terreno estuvieran intentando comunicarse conmigo. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Las paredes parecían susurrar constantemente y una presión invisible me rodeaba. Empecé a ver figuras en el rabillo del ojo, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. Las noches eran las peores, pesadillas vividas me atormentaban, mostrando rituales oscuros y rostros de personas torturadas. Despertaba con marcas en mi cuerpo, como si hubiera sido atacado durante el sueño. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Decidí que no podía seguir viviendo en ese lugar, pero cada intento de salir era frustrado por algún evento inexplicable. Las puertas se bloqueaban y las ventanas se cerraban herméticamente. Era como si la casa misma se rehusara a dejarme ir. En mi desesperación, contacté a un experto en fenómenos paranormales, esperando encontrar una solución. Él me contó sobre la necesidad de exorcizar el lugar, pero advirtió que las entidades invocadas podrían ser demasiado poderosas para ser simplemente expulsadas. Desesperado, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera en la casa. Volví al sótano, esta vez con una cámara para documentar cualquier actividad. La habitación oculta estaba nuevamente abierta y el libro de cuero seguía en el suelo, sus páginas abiertas en un pasaje lleno de símbolos y palabras en latín. Mientras grababa, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi múltiples figuras oscuras, sus rostros desfigurados por el dolor y la ira. El miedo me invadió, pero continué grabando, esperando capturar evidencia que pudiera ayudar a explicar lo que estaba sucediendo. Las figuras se acercaron y sentí una presión intensa en el pecho, como si me estuvieran aplastando. Mi respiración se volvió entrecortada y la cámara cayó de mis manos. En ese momento, una voz profunda y gutural resonó en la habitación, recitando un canto que helaba la sangre. Perdí la conciencia y desperté horas después, tirado en el suelo del sótano. La cámara estaba destrozada y el libro de cuero había desaparecido. Sentí una calma inquietante, como si las entidades hubieran logrado lo que querían. Decidí huir de la casa, dejándolo todo atrás. Corrí hacia la puerta principal y, esta vez, se abrió sin resistencia. Al llegar a mi coche, noté que el ambiente a mi alrededor seguía siendo pesado. Conduje sin mirar atrás, dejando la casa y su oscuro pasado en el retrovisor. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, esperando encontrar paz. Sin embargo, las noches siguieron siendo perturbadoras. Los susurros y figuras oscuras me seguían atormentando, recordándome constantemente que el mal que había desatado no se quedaría en la casa. Un día, mientras revisaba las grabaciones que logré rescatar de la cámara, noté algo aterrador. En las imágenes, las figuras oscuras se movían de una manera antinatural, acercándose a la cámara hasta que sus rostros llenaban la pantalla. Sus ojos, vacíos y sin vida, parecían observarme a través de la lente y pude sentir su odio y sufrimiento. Me di cuenta de que, al intentar documentar los fenómenos, había creado un vínculo con las entidades. Las pesadillas se intensificaron y las sombras comenzaron a aparecer en mi apartamento. Los rituales oscuros y sacrificios humanos invadían mis sueños y despertaba con la sensación de estar siendo observado. Mi salud mental se deterioró rápidamente y comencé a dudar de mi propia realidad. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba y los susurros se hicieron ensordecedores. Una noche, desperté abruptamente. El ambiente estaba cargado de energía negativa y una niebla densa llenaba la habitación. Las figuras oscuras me rodearon, susurros y lamentos llenaban el aire. Sentí una presión intensa en el pecho y, con horror, comprendí que no había escapatoria. El mal que habitaba en la casa había trascendido sus muros y ahora me perseguía. En mi desesperación, intenté salir de la habitación, pero las sombras me detuvieron. Sentí sus manos frías apretando mi cuerpo y la voz gutural que había escuchado en el sótano resonó nuevamente. La oscuridad me envolvió y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un lugar que no reconocía. Las paredes eran negras y húmedas, y el aire estaba cargado de un olor putrefacto. Las figuras oscuras me rodeaban, sus ojos vacíos y llenos de maldad. Comprendí que estaba atrapado en un lugar entre este mundo y el más allá, un purgatorio creado por las entidades que había desatado. Ahora, vivo en una eterna pesadilla, rodeado por las entidades que habitan este lugar de sombras y desesperación. No hay salida ni alivio. El purgatorio en el que estoy atrapado es una extensión del mal que desaté en la casa, un reflejo distorsionado y perpetuo de su horror. Cada día es una repetición interminable de angustia. Las figuras oscuras me observan constantemente, sus ojos vacíos llenos de una maldad que parece alimentarse de mi miedo. Puedo escuchar los rituales oscuros que resuenan en las paredes, los cantos guturales que invocan a fuerzas más allá de mi comprensión. La opresión en el aire es constante, sofocante, haciendo que cada respiración sea un esfuerzo doloroso. He intentado encontrar una lógica en este lugar, un patrón que me permita escapar, pero todo es inútil. Las sombras se mueven con una inteligencia malévola, bloqueando cada intento de fuga. Mis gritos son absorbidos por la oscuridad y el eco de mis propios lamentos se une a los susurros que llenan el aire. El sufrimiento aquí es tangible, un peso que aplasta el alma. El tiempo no tiene sentido en este purgatorio. Las horas se desdibujan en días y las semanas en meses, aunque nunca estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado realmente. Mis recuerdos del mundo exterior se desvanecen lentamente, reemplazados por la constante sensación de desesperanza y terror. Los rostros de mis amigos, las imágenes de mi vida anterior, se convierten en sombras borrosas, tan inalcanzables como la libertad misma. A veces, en los raros momentos de lucidez, pienso en la casa. Me pregunto si alguien más se atreverá a vivir allí, si alguien más desenterrará el mal que aún reside en sus cimientos. Intento enviar advertencias, mensajes a través del vacío, pero sé que es en vano. Las entidades que me rodean se aseguran de que mi voz no sea escuchada. Estoy aislado, condenado a una existencia de dolor sin fin. La peor parte es la presencia constante de aquellos que sufrieron antes que yo. Sus susurros llenos de desesperación y sufrimiento me rodean, recordándome que no estoy solo en este tormento. Los veo en momentos de claridad, sus rostros desfigurados por el dolor y el odio, víctimas de los rituales oscuros que alguna vez se llevaron a cabo en el terreno de la casa. Son ellos quienes me vigilan, ellos quienes se aseguran de que mi sufrimiento sea eterno. Una noche, en medio de uno de los interminables rituales, comprendí la verdadera naturaleza de mi tormento. No era solo el mal que había desatado en la casa, sino también el mal que había permitido que me consumiera. Mi escepticismo, mi arrogancia al ignorar las advertencias, me habían llevado a este destino. Ahora, soy parte de la misma oscuridad que intenté enfrentar, atrapado en un ciclo interminable de horror y desesperación. En este lugar de sombras, no hay redención ni esperanza. Solo la certeza de que mi sufrimiento continuará, alimentando a las entidades que se nutren de mi terror. La casa sobre el cementerio seguirá siendo un faro para el mal, atrayendo a los desprevenidos y condenándolos a un destino similar al mío. Y yo, perdido en este purgatorio, seré un testigo eterno de su caída, recordándome constantemente que algunos lugares nunca deberían ser perturbados. Mi historia no tiene un final feliz, solo un eterno descenso a la oscuridad. Y mientras la casa siga en pie, su maldición vivirá, reclamando nuevas víctimas, alimentando el ciclo de terror que nunca debería haber comenzado. Ahora sé, demasiado tarde, que algunas puertas nunca deben ser abiertas y algunos secretos nunca deben ser desenterrados. La casa infestada de fantasmas. Los hechos que ahora voy a narrar ocurrieron hace apenas 2 años. Mi vecina, Carmen, una señora que me conocía desde que era una niña y sabía de mi don, me comentó que cerca de la casa de su hija Marta había una casa que se decía que estaba infectada por fantasmas. La casa perteneció a unos señores que se habían marchado misteriosamente del país un día sin decir nada. Los comentarios que se corrieron en aquel entonces eran que tenían deudas con los traficantes y que como estaban amenazados de muerte tuvieron que huir. Lo cierto es que nunca más volvieron ni siquiera para hacer algo con la propiedad que se estaba destruyendo poco a poco en la más cruda de las soledades. Algunas personas habían intentado adueñarse de la casa varias veces, la mayoría mendigos y otras que habían perdido sus viviendas por muchos motivos y vagaban sin tener un lugar a donde estar, pero no aguantaban mucho tiempo en el lugar, se iban corriendo desesperados y diciendo que la casa estaba plagada de fantasmas. Yo escuché la historia que me hizo mi vecina, a sabiendas de que me contaba con la intención de que fuera con mis poderes y expulsara a los fantasmas para que alguna persona pudiera ocupar la vivienda, pero yo me hice la desentendida, al final no tenía un motivo para hacerlo. Hasta que un día supe de que los fantasmas de aquella casa estaban saliendo de sus dominios y estaban atormentando la vida de los vecinos. Y eso lo supe por uno de los afectados, que vino una tarde a contratar mis servicios para que los ayudara a combatir al ejército de almas que vagaba por el lugar. Uno de los vecinos en su auto vino por mí, para llevarme hasta el lugar. El camino no era demasiado largo, pero no se podía ir a pie. Cuando llegamos, un grupo de vecinos me estaba esperando entusiasmado, porque tenían la fe de que yo los ayudaría a liberarse de aquella plaga de seres del inframundo, que ya habían devorado su tranquilidad y ahora amenazaba con expulsarlos de su casa también. Al llegar les dije a los vecinos que necesitaba algunos voluntarios que me acompañaran para dar un recorrido por la casa e ir conociéndola para cuando llegara la noche, poder entrar en acción conociendo muy bien el terreno. La mayoría dieron pasos atrás y se negaron rotundamente, dijeron que no entrarían ahí dentro por nada en el mundo, porque tenían mucho miedo. Yo los entendía, sabía que para un simple mortal una aventura como aquella sería algo demasiado fuerte y que no todos estaban dispuestos a vivirla. Solo dos aceptaron acompañarme. El señor del auto que me fue a buscar y otro hombre que, según supe después, era el vecino que pegaba a la casa por la parte de la derecha, y que tenía mucho interés en librarse de aquella maldita plaga que lo atormentaba hacía mucho tiempo. Pues bien, entramos por la puerta principal que se encontraba abierta, después de que los últimos que intentaron vivir en la casa salieran corriendo y la dejaran así una noche. Aquella casa se mantenía en pie de puro milagro, estaba prácticamente en peligro de derrumbe. Las paredes estaban mohosas y la parte de madera estaba siendo alimento de comején, sin hablar de las puertas interiores y las ventanas que amenazaban con caer en cualquier momento. Me acerqué a la escalera para echar un vistazo, con el estado en que estaba descarté la opción de subir a la segunda planta, hacerlo sería casi un suicidio porque de seguro se vendría abajo inmediatamente. Entonces fue cuando lo vi, debajo de la escalera había una pequeña habitación que, desde afuera, parecía ser un baño, y entonces tuve la mala idea de entrar. Les dije a los demás que me esperaran afuera, que la habitación era demasiado pequeña para los tres y entré a revisar. Ciertamente era un baño, uno muy viejo y con el mismo nivel de deterioro del resto de la casa. Recuerdo que mientras me detuve unos segundos para detallarlo, sentí como la puerta se cerraba muy suave detrás de mí. Lo próximo que sentí fue la energía de una mujer que estaba detrás de mí y que me agarró por la espalda, impidiendo que pudiera moverme y liberarme de ella. Me sujetó los brazos muy fuerte, tan fuerte que me provocaba dolor. Yo quería agarrar la puerta, porque sabía que esa era la única manera que tenía para salir de aquella situación tan engorrosa y soltarme de aquel ente tan poderoso que me sometía, pero me era imposible liberarme de esa muerta. ¿Por qué mientras más fuerza hacía ella apretaba aún más y no me dejaba ir? Por un momento entré en un estado total de desesperación, no podía soltarme, y por más que lo intentara, tampoco podía gritar, mi garganta parecía negarse a pronunciar sonidos porque el aire no fluía a través de ella. Pero el ente seguía allí, podía sentir su aliento frío alrededor de mi cuerpo, y ese olor, que era tan penetrante, que no podría olvidar aunque viviera 100 años más. Esa fue una de las pocas veces en que sentí miedo cuando luchaba por expulsar a fantasmas de un lugar, porque me sabía en desventaja real. En otras circunstancias me hubiera sido fácil lograr salir de aquella situación, pero acababa de llegar y aún no estaba preparada para luchar con un ente tan fuerte como aquel. En mi desesperación miraba de reojo y podía verla a medias, la piel descarnada y con un aspecto terrorífico. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté casi en un susurro con el poco aliento que me permitía mi miedo. El espectro decía algo, que yo no comprendía, y ni siquiera lograba definir porque estaba totalmente carente de toda coherencia. Seguí batallando intentando soltarme, esperando que alguien escuchara y abriera la puerta. Esto salvaría la situación, pero todo era inútil, pues al parecer ellos no podían escuchar, quizás porque no tenían aptitudes para ello, o tal vez estaban demasiado concentrados en otra cosa. Volví a preguntar qué quería de mí, y la respuesta fue exactamente lo mismo, un amasijo de frases incoherentes ligados con lamentos que yo no entendía. Después de luchar mucho, logré liberar uno de mis brazos y agarrar la manilla de la puerta. La giré con dificultad, y una vez que el ente se dio de bruces con la luz que entraba por ella, desapareció. Estaba libre, al menos de momento. Una vez fuera, logré tomar el aire que hacía rato estaba necesitando. Los dos hombres que me esperaban afuera al ver mi estado de desesperación me salieron al paso. Uno de ellos me dijo: «Ellos ya te vieron, ¿verdad? Te los encontraste dentro de ese baño viejo». Le dije que sí, casi con gestos porque se me dificultaba mucho gesticular palabra. Cuando pude, les dije también que saldríamos porque aún no estaba preparada para luchar con todos aquellos engendros. Y lo hubiéramos hecho, de no ser por lo que ocurrió cuando caminábamos en dirección a la salida. De todas partes comenzaron a salir presencias similares a la que había sentido dentro del baño. Eran muchas energías y al parecer me sentían en desventaja y me atacaban en masa. Decenas de ellas de todo tipo salían de cada rincón y avanzaban sobre mí. Todos espíritus desencarnados que, lejos de querer hacer daño, parecían estar pidiendo ayuda desesperados. La mayoría eran adultos, pero también había niños. Yo estaba allí, atrayéndolo como una lámpara encendida en medio de la noche. Los veía sobrevolar por encima de nosotros y en círculo, mientras murmurando lo mismo que el ente del baño, pero en esta ocasión tampoco entendía qué me querían decir. Por lo visto, aquel caso sería diferente a los demás que había atendido hasta el momento. Aquellas almas, lejos de estar intentando quedarse con la casa, estaban presas en aquel lugar en contra de su voluntad, por algún motivo que todos, incluso yo, desconocíamos. Salí corriendo mientras les decía a los demás que hicieran lo mismo. Ya aquello se había salido de control y no sabía qué intención tenían ellas. En un rato más ya estábamos caminando hasta salir fuera de los alrededores de la casa. Los vecinos nos esperaban afuera. Al escuchar la algarabía, se habían quedado afuera, esperando a que saliéramos para saber lo que pasaba. Será mejor dejar la intervención en la casa para mañana, son demasiados, y para poder sacarlos de ahí voy a necesitar apoyo de alguien más, con similares condiciones que yo. Dije, dirigiéndome a la multitud que permanecía expectante de noticias. Tal vez ellos pensaron en ese momento que me había acobardado, o peor aún, que me había dado por vencida, por creer que eran demasiados para mí sola. Pero había algo que estaba dando al traste con la impresión que me tuve la primera vez que supe del caso. Los espíritus que habitan allí no parecían estar para molestar. Entre todos los murmullos que salían de ellos, claramente escuché cómo pedían ayuda. Regresé al otro día dispuesta a no marcharme sin antes dejar a los moradores de aquella zona libre, y a los fantasmas también, para que pudieran buscar el descanso en el lugar que debían. Mis hermanos Pedro y María vinieron conmigo para apoyarme en aquella misión tan particular. Ellos también son espiritistas, aunque de una rama diferente a la mía, pero cualquier ayuda sería buena con tal de resolver el misterio que mantenían a las almas presas dentro de aquel amasijo de madera y podredumbre. Increíble lo que pasó después, por poco y no hacemos en cuento. Estábamos a punto de entrar cuando, delante de nuestros ojos, aquella casa vieja se vino abajo, haciendo un estruendo que retumbó en toda la zona y una gran polvareda se levantó, imposibilitando nuestra visión por unos cuantos minutos. Los pobladores comenzaron a llegar, con el estruendo salieron para ver lo que pasaba y vieron el destrozo. Ahora cabía pensar qué sería lo próximo que debíamos hacer. Después de los últimos acontecimientos, ya la hipótesis de que interviniéramos en la casa quedaba fuera de contexto. La policía y los bomberos llegaron después y prohibieron la entrada de los civiles. Pese a saber que aquella casa estaba deshabitada hace tiempo, debían estar seguros que a nadie se le hubiera ocurrido la idea de pasar la noche allí. Ni siquiera a mí me dejaron entrar. Uno de ellos se quedó tomando las declaraciones pertinentes a los vecinos para tener una idea de que pudieran encontrar allí dentro, pero lo que había ahí nadie podía decirle, porque era totalmente desconocido para todos los vecinos. El policía se fue cuando escuchó la voz que llamaba a todos los agentes. Habían encontrado algo debajo de los escombros, había algo allí que los sorprendió y los hizo solicitar la presencia de los oficiales de criminalística. Por un pequeño lapsus de tiempo esperaron hasta que llegaron, estuvieron un rato revolviendo los escombros y sacando algo que desde donde nosotros estábamos no podíamos definir. Luego supimos la escalofriante realidad. Al parecer encontraron los restos humanos de decenas de personas de todas las edades y sexo que estaban ocultos en alguna parte de la casa y que, al desplomarse, quedaron al descubierto. Era exactamente lo que aquellos fantasmas querían, que alguien los encontrara para que le dieran una sepultura digna y poder descansar en paz. Según supe después, a partir de ese momento todo fue tranquilidad en la zona, ya no hubo ningún fantasma atormentando la vida de los vecinos. Los cuerpos encontrados fueron sepultados en el cementerio. Con el estudio forense y las pruebas de ADN realizadas, se pudieron identificar muchos de ellos que resultaron ser personas que se encontraban desaparecidas. Estas son dos de las historias que me ha tocado en los años de mi carrera. En otra ocasión quizás regrese y continúe, si ustedes quieren, porque tengo muchas más. La casa de los ecos. Había algo peculiar en el aire la primera vez que vi la casa en la colina. Se alzaba solitaria, sus paredes carcomidas por el tiempo, ventanas rotas como ojos vacíos que miraban sin ver. La leyenda local decía que perteneció a un hombre llamado Elías Navarro, un recluso que se sumergió en la brujería y murió en circunstancias misteriosas. Decidido a hacerme de una propiedad barata y con la firme intención de renovarla, la compré sin dudar. No tardaría en descubrir la insensatez de mi decisión. Pues desde el momento en que crucé el umbral, una sensación de opresión se apoderó de mí. Las paredes parecían cerrar el espacio, y un hedor rancio flotaba en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Empecé a trabajar en la limpieza y reparación de la casa con entusiasmo, pero pronto comenzaron las pequeñas molestias. Al principio, eran solo ruidos nocturnos, crujidos en el piso de arriba, golpes suaves que resonaban a través de los muros, susurros ininteligibles que parecían venir de los rincones oscuros. Traté de racionalizarlo, atribuyéndolo a la antigua estructura y al viento que silbaba a través de las ventanas rotas. Pero, con el pasar de los días, los incidentes se volvieron más específicos y perturbadores. Una mañana, encontré marcas de arañazos en la puerta de mi dormitorio. No recordaba haberlas visto antes, pero asumí que mi mente me jugaba una mala pasada. No obstante, la segunda vez que aparecieron, eran más profundas y numerosas. Mi confusión se transformó en inquietud cuando comencé a notar que objetos de la casa cambiaban de lugar sin explicación. Las herramientas que usaba para las reparaciones se desplazaban de un día para otro, aunque recordaba claramente dónde las había dejado. Lo que realmente me empezó a asustar fue el sótano. Desde mi llegada, no había podido abrir la puerta que daba a él. Estaba cerrada con un viejo candado y, por alguna razón inexplicable, me daba escalofríos intentar forzarla. Un día, mientras trabajaba en la cocina, escuché un ruido que venía de esa dirección, como si algo golpeara la puerta desde adentro. Mi corazón se aceleró, y cuando me acerqué, el sonido cesó abruptamente. Decidí ignorar el sótano, pero la casa parecía conspirar contra mí. Las noches se hicieron más inquietantes, despertaba a medianoche con una sensación de ser observado. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo y al voltear, no había nada. Comencé a tener pesadillas en las que un hombre de rostro difuso se acercaba lentamente a mi cama, susurrando en una lengua que no comprendía. Un día, mientras trabajaba en el salón, encontré un diario escondido detrás de una tabla suelta en la pared. Pertenecía a Elías Navarro. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y relatos de rituales oscuros. En una entrada, describía cómo había sellado su espíritu en la casa para proteger sus secretos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, en ese momento, la puerta del sótano se abrió con un crujido largo y lúgubre. Mi curiosidad superó el miedo, y con una linterna en mano, descendí por las escaleras. El aire era denso y helado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados y cera derretida de velas negras. En el centro, había un círculo de invocación, rodeado de restos de animales y huesos humanos. El asco y el pavor me invadieron. Sabía que había encontrado el epicentro de la maldición de la casa. Esa noche, me quedé en la casa, decidido a enfrentar lo que fuera que me acechaba. Intenté dormir, pero los susurros eran ensordecedores. Sentí una presencia pesada en la habitación. Cuando abrí los ojos, el hombre de mis pesadillas estaba ahí, junto a mi cama, sus ojos vacíos perforándome. No podía moverme ni gritar. Él levantó una mano y sentí una presión invisible alrededor de mi cuello. La oscuridad me envolvió. Desperté en el hospital, encontrado por un vecino que escuchó mis gritos. Me dijeron que había estado inconsciente por días y que la casa estaba en un estado aún peor que antes. Decidí venderla de inmediato, pero nadie la quería. Las historias de mis experiencias se habían esparcido y nadie se atrevía a acercarse. Volví a la casa una última vez para recoger mis cosas. Era de día, pero el interior estaba sumido en sombras. Sentí una presencia constante detrás de mí mientras recogía mis pertenencias. Al salir, me atreví a mirar hacia atrás. En una de las ventanas del segundo piso, la figura de Elías Navarro me observaba, con una sonrisa siniestra en su rostro. Dejé la casa para siempre, pero algo de ella se vino conmigo. En mi nuevo apartamento, los susurros no han cesado. Siento la mirada de Elías cada noche y sé que su maldición no me dejará. La casa de los ecos ha marcado mi vida para siempre y temo el día en que vuelva a enfrentarme con las sombras que traje conmigo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.